Escalón. Luego el segundo, luego el tercero. Mira, yo voy por el segundo. Faltan 1000 escalones más. Así que fíjate, apenas sabemos el 1%. Tenemos que aprender un 99% más de las cosas del mundo espiritual. No la vamos a, me parece que no vamos a terminar de aprender nunca en esta tierra. Algún día el Señor nos revelará muchas cosas. Pero lo que aprendemos, lo vamos a proclamar. El diablo existe, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo dijo, yo he venido para deshacer sus obras. Y el poder para deshacer las obras del diablo, el Señor Jesucristo se lo entregó a su iglesia a través del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Tiene hoy la iglesia autoridad para echar fuera demonios? La tiene. Mire, me han hecho muchas preguntas. Usted no se preocupe que yo le voy a responder todas las preguntas con la Biblia, con este estudio. ¿Amén? Yo me he ocupado especialmente de leer las preguntas y tratar de contestarlas a través de esta, de este estudio, porque son preguntas prácticamente casi comunes para todos. ¿Tiene hoy la iglesia autoridad para echar fuera demonios? La tiene. Jesús ordenó en 3 oportunidades anunciar el reino de Dios y su justicia. Cuando envió a los 12 apóstoles y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar toda enfermedad, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego envió a los 70 y dijo, en cualquier ciudad donde entréis, sanad a los enfermos, que en ella haya, decirles que se ha acercado el reino de Dios. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, 1, 8, 9 y verso 19. Lucas capítulo 10, el verso 1, 8, 9 y el verso 19. Primero los 12, luego los 70, y por último, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros. Marcos capítulo 16 en adelante. Primero los 12, luego los 70 y por último la iglesia. El mismo poder que dio los 12, que Dios le dio a los 12, a los 70 nos los dio a nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mientras los enfermos se mueren, los el diablo destruye a la familia, hay personas que se suicidan a cada rato. Me contaban otro día, no sé si era cierto, que por televisión dieron un personaje en las cámaras, mientras todo el mundo lo miraba, se puso un revólver en la boca, pum, y se levantó la tapa de los sesos. Todo el mundo lo miraba por televisión. Ese es el diablo. Esa es la obra destructiva del diablo. Si alguien se hubiera acercado a ese hombre y le hubiera hablado a Jesucristo y le hubiera dicho, mire, la Biblia dice en San Juan 10:10 que Jesús de Nazaret vino para que usted tenga vida y la tenga en abundancia, quizás ese hombre no se hubiera quitado la vida. Esto es lo importante. Tomemos responsabilidades. Y esto nos va a dar responsabilidad a todos. Porque al que mucho les dado, mucho les demandado. ¿Qué va a hacer usted con lo que está anotando y aprendiendo? Ponerlo por obra. Si no, un día el Señor le va a decir, ¿qué hiciste? ¿Amén? ¿Quiere decir entonces que tenemos autoridad? ¿La tenemos? Sí. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿cómo ejercemos la autoridad? Aquí va otra cosa. ¿Cómo ejercemos la autoridad? ¿Qué vamos a ir al diablo? ¿Le vamos a ir con una cruz de madera? Bueno, si le parece más pesada, se la llevamos de hierro para dársela por la cabeza. ¿Puede? Es bíblico que cuando el diablo se manifiesta, le digo, le he puesto la cruz y el diablo se vaya. No es bíblico, ni tampoco ocurre nada. Que el diablo se haga el artista, Satanás es un mentiroso. Se va a hacer el artista para que usted crea que está bien, que ya se fue el diablo, y usted se da vuelta, le da vuelta a la espalda y se le mata de risa. Porque esa no es la manera de echar un demonio. ¿Vamos a echar a los demonios dándole tomar agua o tirándoles agua bendita? Se mata de risa el diablo. O va a ser como hicimos nosotros cuando recién empezamos la iglesia. ¿Sabe qué le dábamos al diablo? Aceite. Le dábamos de tomar aceite. No sé de dónde lo sacamos que le damos aceite. Se tragaban un litro de aceite y el diablo salía. Pero había que probar la forma. Buscábamos la manera más efectiva de que los demonios se vayan y le dábamos aceite. ¿Y qué pasaba? Nada. Nosotros nos íbamos felices. Se manifestaban los demonios porque los reprendíamos. Satanás te reprende y se manifestaba. Y después el asunto era que se manifieste. No es el asunto. Que se vaya de la vida. Porque usted lo reprende y se manifiesta. Pero ¿y después qué? ¿Qué? ¿Entonces qué era? ¿Con aceite? No funciona. ¿Qué le vamos a echar? ¿Sal? ¿Le vamos a traer tierra santa de Jerusalén? ¿O lo vamos a golpear con una ramita de olivo? Hermano, eso es exorcismo, eso no es liberación. ¿Amén? Y el Señor nos dio orden de echar fuera a los demonios, no de hacer cosas raras. Que el diablo, usted va a ver que el diablo se va a hacer el vivo y le va, como decimos nosotros en Argentina, le va a vender un buzón. Usted va a creer que se fue, al otro día está igual o peor que antes. Bueno, entonces quiere decir que no vamos a echar demonios ni a trompadas. Me han contado que había que le pegaban trompadas para que el demonio se vaya. Yo he visto poner la rodilla en el estómago a los endemoniados. Yo he visto meter los dedos en la garganta. Pues creen que todos los demonios salen por vómito. Sal por vómito, que sale como salga. No sale por vómito solamente, sale de muchas maneras, que a veces... Bueno. Y a veces no vemos nada, pero se va. Lo importante es que se vaya. Muchos dicen, sal por vómito, eso no está en la Biblia. Perdóneme, no está en la Biblia. Demonio, te vas en el nombre de Jesucristo, que se vaya como quiera, pero que se vaya. El demonio no se va porque saltemos, ni porque aplaudamos. No se va nada, el diablo de esa manera no se va nada. No es la forma, por lo menos no es la forma bíblica. ¿Cómo nosotros vamos a echar los demonios? Como dice el Señor en San Marcos capítulo 16, verso 17. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Diablo, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret! Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Y todos los demonios salen en el nombre de Jesús. ¡Todos, todos, todos! No hay demonio que no salga en el nombre de Jesús. Recuerdo en la campaña de la boca un día. Había estado orando por todas las personas y sale una hermana de la carpa. Hermano, salió espantada de la carpa. Y yo, ¿qué le pasa, hermano? Uy, dice, venga, venga, venga usted. Digo, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Qué le pasa? Mire, hay un endemoniado ahí adentro y dice que es Belcebú, Satanás mismo, dice. ¡Venga a echarlo usted! Y yo me la quedé mirando. Y le digo, ¿y por qué, hermana? Por la autoridad. Ah, la autoridad la tengo yo. Dice, claro. Le digo, no, mire, hermana, perdóneme. Pero ¿sabe una cosa? Yo no le puedo decir al diablo, diablo, aquí viene Carlos de Anaconda, te vas. Se me mata de risa el diablo, me pega con un palo en la cabeza. Entonces dije, hermana, la autoridad la tiene usted, como la tengo yo. Pero ¿cómo, hermano? Sí. Dios nos dio autoridad para echar al más chiquitito de los demonios, al más insignificante de los demonios, o al más grande de los demonios, al diablo, a Satanás mismo. Usted vaya y dígale lo mismo que le dice al chiquitito. ¿Qué le dice a los demonios chiquitos? Que se vayan en el nombre de Jesús, vaya y dígale lo mismo al diablo. No hay diferencia. Pero seguro, hermano, vaya y dígale, Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Y me fui. Cuando terminó la reunión, la veo a la hermana, viene la hermana y me abraza, hermano. Funcionó, funcionó. Le dije que se vaya y se fue. ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay autoridad en el nombre de Jesucristo! ¡En su nombre! ¡Amén! Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cómo actúa Satanás en los hombres? Bueno, yo quiero... Esto no es tan importante, pero también es bueno. Satanás, a mi criterio personal, podemos tomar, dividir las posiciones en cuatro clases. Puede haber 20. Pero vamos a tomar las cuatro principales. Aquí hay una discusión en la iglesia entre el oprimido y el poseído. ¿Amén? Bueno, yo le voy a dar mi experiencia de 100.000 casos que hemos atendido. ¿Amén? Yo he visto, me he enterado que han escrito libros, personas que han tenido cuatro experiencias. Y a veces no... O sea, y tomamos experiencia de la no experiencia y después vienen los grandes dolores de cabeza. Una persona oprimida, porque esto es muy común, está oprimido. Y puede estar revolcándose en el suelo los gritos pelados. Yo le quiero decir algo. El oprimido es el que está sufriendo tentación y persecución. Usted sabe que cuando los demonios salen de una vida, siempre están buscando volver. Otra de las cosas, muchos dicen, cuando usted en las campañas se expulsa a los demonios, ¿puede entrar en otra persona? No pueden. No pueden. De ninguna manera puede. Yo no tuve ningún caso en mi campaña que un demonio salió de una persona y se metió en otra. Sí, cuando dos personas estaban, pongamos, en la macumba y eran parientes y estaban en el mismo, ahí se iba de uno, una hermana o un hermano, se iba de uno a otro. ¿Pero por qué? Porque estaban en el mismo espíritu y en la misma autoridad. Pero que los demonios salgan de una persona y se metan en otro, no, señor. Ellos no pueden hacerlo. Fíjense cuando fue el gadareno delante de Jesús. Ellos le pidieron permiso y el Señor se los dio. Amén. Es la única manera que ellos pueden salir de un cuerpo y entrar en otro si nosotros lo autorizamos. Pero ¿quién va a hacer semejante barbaridad? Nadie lo va a hacer. Lo echamos fuera y se tienen que ir. ¿Y qué hacen ellos? Anda buscando volver de donde salieron. Volver a entrar en la persona que quedó libre. Y la comienzan a atormentar, la comienzan a perseguir. La tentación. Entonces la persona comienza a sentirse afligida, triste, oprimida, perseguida. El diablo no está adentro. De ninguna manera está adentro, pero la está persiguiendo. La está tentando, le está ofreciendo a la persona volver a la vieja vida. Pero justamente dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. A Jesús también lo persiguieron y lo tentaron. Él lo resistió y el diablo, dice, se fue por un tiempo. Pero parece que después volvió otra vez. Eso es normal. Satanás se va por un tiempo y vuelve otra vez de donde salió y quiere entrar. Imagínate si tú le das lugar o alguien le da lugar. Bueno, como dice la Biblia, el estado es 7 veces peor después. Entonces, el oprimido, la persona oprimida es oprimida cuando es tentada y perseguida por el diablo para volver al pecado, cometer pecado o caer o alejarse de la santidad de Dios. Entonces, esa persona podemos decir que no ha tenido o no tiene un problema de que el espíritu inmundo puede estar dentro de su vida. El segundo caso, el atormentado, que es el más común. El más común de cada 10 personas, 8 o 9 que se manifiestan, están atormentadas. No podemos decir endemoniadas, pero el demonio está adentro. El demonio está adentro. Allí, en un área de su vida. Luego vamos a ir más adelante en esto. Bien, entonces el demonio está adentro, ¿sí? Miremos cuando aquella mujer vino a Jesús y le dijo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, ¿cierto? Mateo 15, 22, Marcos 7, 29, una mujer se acercó a Jesús y le dijo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué nos da la pauta? Que estaba dentro y que esa mujer estaba atormentada. ¿Amén? Estaba atormentada y el demonio estaba dentro de la persona, pero no una persona endemoniada, atormentada. No una persona que iba a hacer algo, que iba a perder el dominio de su mente, iba a matar, iba a hacer... No, no, tiene el perfecto control de su vida, pero hay un área de su vida que el diablo la está oprimiendo, la está atormentando. El demonio está dentro, entonces hay que ministrarle liberación. Pero no podemos decir que esa persona es una persona endemoniada. Cuidado. Actuemos con amor y con sabiduría de Dios. ¿Amén? Bien. Ahora, dentro de la categoría de endemoniados entran. ¿Quiere decir que esto quedó claro? ¿Amén? El poseído. Eso podemos ya hablar de una persona que tiene un demonio que hace que pierda el control de su cuerpo. Por ejemplo, cuando traje mi hijo, que tiene un espíritu malo, mudo, donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajo. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Dice, esto es lo que quiero resaltar aquí. No, que este espíritu tomaba a esta persona, la revolcaba y la quería matar. Entonces, esa persona... Podemos decir que era endemoniada porque perdía el control de su cuerpo. El diablo dominaba su cuerpo, lo revolcaba, o hacía que si está en un edificio, tírate abajo, o agarra un revólver, pégate un tiro, o lo que sea. Pero una persona que perdía el control de su cuerpo, sea lo que fuere, muchos dicen que es epilepsia, bueno, la Biblia no habla exactamente, pero era un espíritu que tomaba a la persona y hacía con ella lo que él quería. ¿Amén? Bien. Ahora, Jesús de Nazaret, con la autoridad de Dios, fue y echó fuera al demonio. Y cuando sus discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Escuche bien esto. Primero les dijo el Señor, por vuestra poca fe. Y luego le dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿El Señor se contradijo? No se contradijo nada. Pero si usted tiene el don de fe, no hay demonio que se le ponga adelante. Pero si no tiene el don de fe, ayune y ore para que Dios le dé fe. ¿Me entiende cómo funciona esto? ¿Para qué está el don de fe? Si usted tiene fe, tiene el don de la fe, no hay diablo que se le ponga adelante. Y le va a decir, diablo, te vas en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos casos específicos. Yo, el pastor panameño que nos predicó cuando vinimos nosotros, no le pero comía lindo, muchacho. No ayunaba nunca. Pero los demonios salían. Y digo, señor, ¿y cómo es la historia esta? No, mijito, ¿qué vas a ayunar? Ayunaba medio día, 4 o 5 horas, y más no quería ayunar. Pero los demonios salían, yo veía que había autoridad. Y luego el Señor me dijo, porque tiene el don de la fe. ¿Amén? Entonces, cuando tiene el don de la fe, es una cosa, pero cuando no tenemos el don de la fe, vamos a tener que meter ayuno y oración para que el Señor nos aumente la fe. Por eso el Señor no se confundió, no se equivocó. El Señor dijo, por un lado, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y por otro lado dijo, por vuestra poca fe, entonces, si no tiene suficiente fe, entonces, ore y ayune, busque a Dios. ¿Amén? Pero yo pongo así en la categoría. Primero la oración, porque la oración sin ayuno es pasar hambre. La oración, o sea, el ayuno sin oración es pasar hambre. Pero si usted ora la abundancia y ayuna, le está añadiendo una bendición grande a su vida espiritual. ¿Amén? Pero no hagamos doctrina de esto, porque usted no tiene que pagarle nada a Dios. Hágalo si Dios se lo dirige, si Dios se lo muestra, y si Dios se lo enseña, y si usted siente la carga por ayudar a los necesitados y tiene ganas de ayudar, de ayunar, ayune. ¿Estamos? Pero pídale autoridad y pídale fe y pídale poder al Señor, que Él se lo da, ya se lo dio a través de la palabra. Con esto no desvirtuamos ni el ayuno, ni ninguna cosa que se parezca. Si quiere ayunar, ayune. Dios le va a bendecir, pero sea dirigido por Dios, no lo haga por su cuenta. Deje que Dios le diga, que Dios lo dirija, eso es lindo. Lindo, porque usted recibe la bendición del Señor y no se desalienta, no se desanima. Ve la mano de Dios sobre su vida. Bien, ahora, el enajenado es aquel... ¿Cómo es el enajenado? Aquel que tiene el diablo dominado. Su alma, su cuerpo y su espíritu, todito. Está como en vez de lleno del Espíritu Santo, porque usted sabe que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, está enajenado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Es propiedad total del Espíritu Santo. Está todo lleno del Espíritu Santo. Este estaba lleno del espíritu del diablo. Enajenado. No tenía control ni razonamiento. Yo he visto en el manicomio montones de enajenados. Y no es fácil que un enajenado pueda recibir una liberación. Yo he visto no muchos casos. Algunos he visto. Me acuerdo que un día me trajeron uno en Córdoba. El último día de campaña. Yo estaba que ya me caía a pedazos. 60 días de campaña. Ya no daba más. Y me trajeron a última hora, entre 4 o 5, uno que venía pataleando, el pelo por la cintura, las uñas largas así de los pies, las uñas de las manos, toda la ropa rota, y me lo trajeron y me lo pusieron delante. Se ve que eran sus familiares. Mira, yo estaba que no tenía ni fuerza. Pero Dios me enseñó algo, que no es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y cuando me voy, yo le voy a orar, siento que me dice, ay Dios, dos legiones. Dos legiones, le digo, dos legiones. Bueno, y le voy a meter la mano y le digo, Señor, no tengo fuerza. Digo, le mando a las dos legiones de demonios que sacan este cuerpo en nombre de Jesús. Más de esto no fue. Mira que no es el Cristo el que echa al diablo. Bueno, y se lo llevaron y dije, Señor, está libre, y me fui. Pasaron 6 meses, vuelvo a Córdoba. Y cuando volví a Córdoba, mi hermano, quiere, vamos a tomar unos testimonios de la campaña. Bueno, dije. Y me pasaron unos cuantos y me trajeron a este personaje. Estaba bien cambiadito, un hombre alto, elegante. Y resulta que era este que habíamos orado la última noche. Dice que anduvo 5 días echándole demonios por la calle, gritando, y las 2 legiones de demonios se fueron. Y el hombre quedó libre para la gloria del Señor Jesucristo y para testimonio de su poder. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces no es el grito. Si es por grito, varios quedaron sordos. Había uno en Córdoba que decía, sacó en el diario una carta al lector, decía, mire, yo no sé si el diablo se va o no se va, pero este que predica y que le grita al diablo, por lo menos seguro que lo deja sordo. Mira, cuando nosotros comenzamos el ministerio, en nuestra iglesia se manifestaban los endemoniados. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo le ministrábamos? Todos juntos. Y nos pasábamos horas y horas gritando, horas y horas, nos quedábamos afónicos, claro. Y venía el diácono, Diego, diablo sal ahora, digo, no, yo tengo más autoridad, diablo sal ahora, nos quitábamos la autoridad uno a otro, él gritaba más, yo más, el pastor más, el otro, se agregaba otro, todos gritábamos al diablo, todos, 5 reprendiendo al mismo demonio. Claro, esto hay una autoridad espiritual, y el diablo nos miraría, yo no lo veía, y estaba la persona manifestada, nos miraba y dice, mira esto cómo se pelean. Porque se pongan de acuerdo, a lo mejor les hago caso y se ponen de acuerdo. Imagínate, tú trabajas en una fábrica y viene el gerente y te dice, haga esto. Y viene el capataz, y viene el supervisor, y viene el otro, y viene el... Todo el mundo le da órdenes. Entonces usted va, lo primero que va a decir, mire, perdóneme, póngase usted de acuerdo primero, a ver quién es el que me manda, y luego voy a hacer lo que me manda, si no me van a volver loco. La autoridad espiritual funciona así. No podemos 5 personas, 10 personas, 20 personas reprender al mismo demonio a la vez, porque nos quitamos la autoridad uno con otro. La autoridad es delegada, delegada. ¿Cómo funciona? Hay una persona endemoniada con un problema manifestada. Uno toma la autoridad, uno. Y los demás lo apoyan. Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Y los otros dicen, Señor, dale autoridad. Señor, dale revelación, dale discernimiento. Y el diablo se tiene que ir. Porque hay una unidad. 5 que son uno. Amén, no 5 cada cual queriendo la victoria para sí mismo. Por orgullo, por soberbia, por vanidad. Vaya a saber, yo también lo hacía. No, él va a salir porque yo lo he hecho. Me costó la garganta aprenderlo. Gritábamos como locos y la persona al otro día otra vez la misma y otra vez la misma. Hasta que el Señor nos enseñó. Gloria a Dios que nos enseñó. Pero gastamos como 10 cajones de aceite y no sé cuánta garganta. Y hay hermanos que están aquí, que estaban en el ministerio conmigo y lo saben. Amén. Era ver quién tenía más poder y el diablo se moría de risa a nosotros y no salía. Entonces esto es lo importante. Unidos, no quitándonos la autoridad. Cuando hay un endemoniado, una persona, uno ministra y los demás apoyan. Cuando esa persona se cansa, da un paso atrás y le dice, hermano, dale vos. Y ahí esa persona pasa a apoyarlo. Esa es la manera de trabajar en unidad y en autoridad, bajo autoridad. Amén. Ahora bien, ahí viene lo... ¿Puede un miembro de una iglesia estar endemoniado? Mire, yo solamente le puedo, los que estuvieron en la campaña lo saben, los que estuvieron en la carpa también. En los primeros días de campaña, el 70% de los que entran en la carpa son miembros de iglesia. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué podemos decir? ¿Que no son de la iglesia? Es verdad, quizás algunos estén viviendo en pecado, estén viviendo quizás una vida irregular, y hay una manifestación en esa vida. Lo único que yo puedo decirles es esto. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para el diablo. Esto es claro. Así que si usted está lleno del Espíritu Santo, no se preocupe. Pero, cuidado, que no todos están llenos del Espíritu Santo. Y también, si Dios me lo permite, voy a tocar un poquitito este tema. Quiere decir entonces que un miembro de la iglesia, puede tener un problema espiritual, una manifestación diabólica, puede. Recuerdo un día en España, un pastor, se había puesto de acuerdo unos cuantos pastores de la asamblea. Decían, no puede ser. Bueno, entonces un pastor se levanta y me dice, ¿puede haber en la iglesia alguien, un cristiano endemoniado? Entonces yo le pregunté, mire, antes de responderle, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Y dice, sí, hágamela. Mañana viene el Señor. Sí. ¿Cuántas almas tiene su iglesia? 100, me dice. ¿Y cuántos se van con el Señor? ¿Se van los 100? Y él me dice, no, dice, pienso que la mitad, 50. Y si los 50 que no se van, no se van con Dios, ¿con quién se van? ¿De quién son? ¿Me entiende? Esto es, nos tiene que llamar un poquito a reflexión. No sé, yo creo, bueno, vamos a desarrollar, porque hay una ley espiritual que también está, juega en esto el Espíritu Santo de Dios, porque muchos dicen, ¿puede un espíritu, el Espíritu de Dios y el del diablo habitar en el mismo lugar? No en el mismo lugar, seguramente que no. Para eso tenemos el gráfico que tenemos aquí. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que yo entiendo, hermanos. Amén. Por la experiencia que hemos tenido. Ahora, si una persona se manifiesta y tiene 20 años en la iglesia, o está tocando en la banda de la iglesia, ¿qué hacemos? Le decimos, no, si creyente de 20 años, que no le ore, déjelo así. Ah, ¿lo dejamos así o le ministramos? Le ministramos, hermano. Amén. Le ministramos, lo ayudamos, porque para eso nos llamó el Señor. ¿Qué vamos a andar preguntando si tiene 20 años en la iglesia, si es cristiano o no es cristiano, si está lleno del Espíritu Santo o no está lleno? Primero le ministramos. Y eso es lo que hacemos nosotros. En la carpa de liberación, fácilmente atendemos cientos de personas que son miembros de iglesia. Ahora, ¿cómo se puede componer esto? Mire, muchos dicen, bueno, la carne, ¿no? Le echan la culpa a la carne, como si el pecado ya no. Hubo alguien que me dice un día, y dígame, hermano, no, el adulterio, ¿a usted le parece que las personas que están en adulterio, viven en adulterio, hoy están, tienen una doble vida? ¿Qué pasa? Ah, no, es el pecado de la carne. Ah, el diablo no tiene nada que ver ahí. No, no está poseído, no entró un demonio, no. Dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no es un pecado de la carne. Porque si uno dice, bueno, si la carne peca, yo estoy libre, es la carne. Y le damos el gusto a la carne. Ahora yo pregunto, vamos a tomar un ejemplo, el primer ejemplo que tenemos aquí de David. ¿Qué pasó con David? Primero vamos a ver algo, ¿de cómo está compuesto el cuerpo? El cuerpo está compuesto de vista, oído, gusto, tacto y olfato. ¿Amén? El alma, emociones, sentimiento y voluntad. Pongámonos en lugar de David. Porque si no, estaríamos, no tendríamos que andar así nosotros en la calle, sin mirar nada. David estaba paseando por allí, medio distraído, y miró. Un cristiano normal daría vuelta la cabeza y no miraría más. Dice, esa mujer, ¿qué está haciendo? Y sigue de largo. Pero David miró con sus ojitos. Y los ojitos solamente no hicieron el problema. Eso entró en su alma. Tuvo un sentimiento, le gustó, parece, Betsabé. ¿Amén? Le gustó Betsabé. Y su alma tuvo un sentimiento hacia esa mujer. ¿Amén? Y el alma movió la voluntad y le dijo, anda a buscarla. Total, es el rey, no te va a poder decir que no. Entonces, como dice aquí al final, ¿no es cierto? Como leemos aquí, donde dice la hoja anterior, ¿cómo se desarrolla el pecado? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia de haber concebido aceptó la idea de pecar, cedió y quedó atrapado por la tentación. Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Quiere decir entonces que si David miraba a la mujer y no le daba importancia, ¿dónde estaba el pecado? En ningún lado. Su cuerpo, sus ojos, que es parte del cuerpo, la miraron, pero no le dieron importancia. El alma, o sea, la carne manifiesta los deseos del alma. La carne manifiesta los deseos del alma. ¿Amén? Y la persona que mira con su carnecita y toca y le gusta agarrar, es porque su almita le está diciendo, dale, porque va bien la cosa. Y dice la Biblia, el alma que peca muere. Y el pecado le abre la puerta al diablo. El adulterio es un demonio. ¿Amén? No es un pecado de la carne solamente, es un deseo del alma. El cuerpo por sí mismo solo nos peca si nosotros no tomamos la decisión. El espíritu nos da vida. El alma es el yo. El alma decide qué hacer o no hacer. La Biblia no dice la carne que peca muere, ni el espíritu que peca muere. La Biblia dice el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Quién decide el pecado? El alma. Nosotros, nuestra persona, el yo, decide qué hacer o qué no hacer. Entonces, ¿podemos decir, la carne? No es la carne, somos nosotros los que pecamos. La carne por sí misma no lo va a hacer, pero si el alma desea, anhela, como pasó con Betsabé, allí David la miró con sus ojos carnales, pero la deseó en su alma. Y ahí está el pecado. Hermano, hermana, ahí está el pecado. No podemos echarle después la culpa a la carne. Bueno, es la carne, yo estoy libre. Voy a seguir hasta que termine. Gloria a Dios. Ahí me levantan la mano. No nos vamos a desenchufar. Vamos a seguir conectados a 380. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pecamos le damos lugar al diablo. Y el diablo entra. Y el diablo le va a preguntar a usted si usted adultera, si tiene 20 años en la iglesia, si predicó el evangelio y cuántas almas se convirtieron. Él se metió porque usted le abrió la puerta. El pecado le abre la puerta al diablo. ¿Amén? Ahora bien, esto es importante. ¿Dónde entra el diablo? ¿Qué es lo que toma primero? El área que nosotros le damos. O no suelta la que ya tenía. ¿Habitan el Espíritu Santo y el Espíritu del diablo juntos? No habitan. Porque miremos lo que dice. Si miramos bien, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios capítulo 8, verso 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Al espíritu del hombre. Al espíritu del hombre. Y aquí viene el asunto de la llenura del Espíritu Santo. El espíritu...